Empezar el segundo episodio de esta temporada de Desde Lejos, edición. El otro día dije edición verano, pero mis amigos del hemisferio norte que escuchan este podcast me mandaron mensajes medio ofendidos porque diciéndome acá es invierno. Entonces vamos a decir que esto es Desde Lejos, edición vacaciones. Como les prometí, estamos de vacaciones. En este momento, la circunstancia de la vida me toca en Argentina. Estoy en Buenos Aires. Es enero, hace mucho calor acá, vengo del invierno, entonces me agarró como esta especie de resfrío, viste, con ese, el golpe, el cambio, el golpe de calor, el cambio de temperatura, llamalo como quieras, estoy con la nariz tapada, no puedo respirar. Es enero, en Buenos Aires, mucho calor, mucho, mucho calor, y mucho calor también, mirá qué boludez que voy a decir, por el cariño de todos ustedes en esta semana que dicen, pensamos que te había sido. No, en realidad estamos preparando con toda la producción desde lejos el regreso del posta, ¿no? Del podcast posta, que va a pasar en febrero de este año, dentro de un mes más o menos. Pero como les prometí, vamos a ir recordando viejos episodios de Desde Lejos. Ustedes saben que pueden escuchar, si son nuevos, pueden escuchar todo en la página www.desdelejospodcast.com. Pero si no, también si se suscriben a través de iTunes o de cualquier aplicación que tenga de podcast, buscan Desde Lejos, hacen clic en suscribir y ahí tienen todos los episodios, se los pueden sincronizar y escuchar, ¿no? Tienen 45 episodios, este es el episodio 46, así que imagínate si tienen para escuchar. Pero si quieren, yo les voy a ir pasando en este verano. Aquí en Buenos Aires, invierno en todos los países. Piensen que tenemos de gente de México, es el país número 3 donde se escucha este podcast. Hay mucha gente del hemisferio norte y el país número 4 es Estados Unidos. O sea que hay mucha gente que está pasando un invierno. Francia es el 5, España es el 6. O sea que en el top 5 y 6 hay más gente que está escuchando en el invierno que en el verano. Pero les voy a ir proponiendo algunos para que vayan escuchando y saboreando lo que pasó desde los inicios, desde lejos. Y para esta ocasión se me ocurrió que estaría bueno escuchar el podcast más escuchado. O sea, en realidad, ¿saben qué? Pensándolo bien, estaría bueno escuchar el podcast, el episodio menos escuchado del último año. Estaría bueno, ¿no? Porque de esa manera ustedes van a poder escuchar algo que en general escuchan. Porque si ustedes agarran el más escuchado, todos me decían, me mandaban mensajes diciendo, poné el que más escuchó, cuál es el que más escuchó. Pero el que más escuchó ya lo están escuchando, porque por lo menos las estadísticas me dicen eso. Entonces voy a ir al que menos escuchó y es uno de los que más me gusta, que es el episodio número 6 que hice con mis grandes amigos Gonzalo Leblanc y Daniel West. Me parece que está bueno que lo escuchemos juntos. Yo lo voy a escuchar de nuevo con ustedes. La verdad que no lo volví a escuchar. O sea, lo escuché en ese momento y no lo volví a escuchar. Porque en ese episodio hablamos de hipnosis, hablamos de hipnotismo, obviamente. Hablamos de un montón de cosas que están buenas. También hablé, si mal no recuerdo, con Mecha Montserrat, una gran amiga de la casa. Ellos se dicen hipnólogos, ¿no? Antes que se enojen. Grandes amigos, oradores de TED, estuvieron en TEDx Río de la Plata, estuvo buenísimo. Y hablamos de un montón de cosas. Ese día, hace un montón, hace como un año y medio ya, como pasa el tiempo. Así que les voy a dejar con la compañía de ese episodio número 6, el episodio número 6 con Gonzalo Leblanc y Daniel West. Y antes les digo que si se quieren suscribir, háganlo. Por favor, si están escuchando desde iTunes, consideren dejar una recomendación. Ahí lo pueden recomendarlo, pueden ponerle estrellitas, pueden recomendarlo también a amigos, no hace falta. Nos pueden seguir en Twitter, arroba desde lejos pod, ese es el usuario malísimo, pero es el usuario que tenemos. Y si no, yo soy arroba goldenmax. Y les digo otra cosa, estoy rompiéndola en Snapchat. Ustedes se ríen, pero cuando yo me convierta, vean en los diarios, te ponen el gran ladrón, ese soy yo. Es Golden Max Man, porque Golden Max estaba ocupado. Llegué tarde a Snapchat, chicos, como a todo, como a grandes cosas de mi vida, ¿no? Nos encontramos la semana que viene. Llegan Gonzalo Leblanc y Daniel West. Pasen una gran semana y estén listos porque se viene con todo, ¿no? Si quieren participar en Pregúntele a Max, háganlo. Ya saben cómo funcionan. Se graban una pregunta en su teléfono, en sus notas de voz y me la mandan por mail a max arroba desdelejospodcast, perdón, .com. Y cuando volvemos con todo, ¿no? Con todo. Estamos con Matías Iglesias, con grandes invitados y ahí la que se viene. Pero eso va a pasar en febrero. Ahora en enero, en esta segunda semana del año, donde ya el año prácticamente se nos fue, ¿viste? Si ya no hiciste algo hasta ahora, no lo hagas. No hiciste dieta todo el año, lo vas a hacer ahora que te hacen febrero de vacaciones, gordo. Ya está, disfrútalo, tírate a la playa y que se vayan todos a cagar. Llega desde lejos el podcast, un podcast hecho desde lejos, me río solo, para estar un poquito más cerca. Nos encontramos la semana que viene. Ahora le doy play. No, dale vos. Empezando el episodio número 6 de Desde Lejos, el podcast. Están escuchando un audio raro porque me parecía que estaba bueno. Estoy iniciando mi viaje hacia Argentina. Hoy es domingo, 21 de septiembre. Estoy grabando esto en el aeropuerto de Los Ángeles. Empezando mi viaje hacia Argentina después de casi 10 meses de estar lejos de casa. Entonces me parecía que estaba bueno grabar esta primera parte del podcast desde acá y grabándolo durante todo mi viaje, terminarlo en Argentina y publicarlo. Para el episodio de hoy les tengo un montón de cosas. Ya grabé la llamada invitada. Esta vez va a ser con dos personajes muy especiales, hipnotistas, hipnólogos, hipnotizadores, que estuvieron con nosotros en TEDx Río de la Plata el año pasado y que, bueno, nos dejaron un montón de experiencias que está buenísimo compartir con todos ustedes y me parece que va a estar muy bueno. Y tengo una charla pendiente con es un personaje, pero es ella. Se trata de Mercedes Monserrat, alias Omecha, @Omecha en Twitter, que fue tan buena la charla que tuve con ella que la voy a dividir en dos, porque son dos temas total y absolutamente distintos. Eso va a pasar hoy, todo eso va a pasar hoy en Desde Lejos número 6. Ya saben, pueden escucharme. Desde SoundCloud, soundcloud.com/desdelejoselpodcast o desde iTunes, van a iTunes y buscan en el buscador, donde van a buscar Desde Lejos y se suscriben. ¿Eh? Qué lindo este sonido ambiente donde se mezcla todo lo del aeropuerto, me parece que está buenísimo. Nunca mejor puesto que en un podcast que se llama Desde Lejos, donde uno está tan lejos y que busca siempre estar cerca de alguna manera, porque de eso se trata, amiguitos. Desde Lejos, el podcast, que es un podcast para escuchar a la distancia, que está hecho desde lejos para estar un poquitito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, soy @GoldenMax en Twitter, GoldenMax en Facebook también. Y si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo por esas dos vías. Y si no, pueden hacerlo a través del mail, desdelejoselpodcast@gmail.com. Dicho esto, los dejo en compañía de nuestra cortina, que es tan linda y que toda la gente me pregunta mucho por Twitter. Che, ¿cuál es la cortina? ¿Cuál es la cortina? Bueno, acá la tienen, cantemos, vamos. Desde lejos, vamos a ver, va. Desde lejos. A todos los que me preguntan sobre la cortina, les digo que se la busquen, se la pueden encontrar en los videos. Si el nombre es tan fácil, no se la voy a hacer. Pero bueno, acá estoy directamente, como les conté antes, desde el aeropuerto de Los Ángeles en mi inicio hacia Argentina. El motivo del viaje, entre otras cosas, es porque el primero de octubre vamos a hacer TEDx Río de la Plata 2014, que este año es muy importante para nosotros porque, además de ser nuestro evento número 10, va a ser el evento TEDx más grande del mundo. Así como lo oyen, 10.000 personas, más de 10.000 personas van a estar en Tecnópolis la semana que viene, el miércoles 1 de octubre. Yo les digo, si quedaron afuera del sorteo y de los repechajes que tuvimos, los invito a entrar a nuestra web www.tedxriodelaplata.org, que ahí vamos a poner el streaming de la conferencia y todo lo que va a ir pasando, porque va a ser increíble. Estamos trabajando muchísimo, como todos los años, con los oradores para acercarles historias buenísimas de gente maravillosa haciendo cosas realmente maravillosas. Y este año con una presencia especial, que es la de todos ustedes. 10.000 personas nos pidieron más lugar, conseguimos más lugar, tuvimos más de 31.000 inscriptos. Sobre eso sorteamos y bueno, algunos quedaron y otros no, como siempre pasa, ¿no? Pero bueno, espero verlos a todos los que están escuchando esto, que estén en Tecnópolis el próximo miércoles. Péguenme un saludo, ¿eh? no sean cobardes, que después me escriben por Twitter, ay, te vi, no me animé. Bueno, vengan, abracémonos, peguemos un abrazo, que vamos a estar juntos todos en un solo lugar y nos vamos a encontrar para pasarla 2 kilos y un pancito, 10 kilos y un pancito, ¿cómo era? 3 kilos y un pancito, medio kilo, bueno, algo de carito, bueno, 10 kilos, bueno, no me acuerdo. Esta semana pasaron cosas interesantísimas acá en Estados Unidos, sobre todo con lo referente a Apple, porque lanzaron el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, que tuve la oportunidad de estar jugueteando con ellos. La verdad, no me pareció una gran locura. Me parece que está bueno el iPhone 6. Me parece que el iPhone 6 Plus es demasiado grande y creo que es
es la excusa perfecta para los que no tienen iPad o iPad mini y quieran entrar en ese mundo. Bueno, vayan al iPhone 6 Plus, que es un poquito más chico que un iPad mini, pero además es teléfono y tiene la última tecnología. Pero para los que tienen iPhone 5, iPhone 5S, no sé si vale la pena tanto el salto. Estuvo bueno, me pareció buenísimo, porque es la primera vez que vivo bien desde cerca el lanzamiento de un gadget de Apple y de este nivel, y vi a todos los loquitos y los nerds haciendo fila ahí en la puerta del Apple Store, y durante días yo pasaba por el Apple Store de Santa Mónica todos los días a ver la gente cómo iba creciendo la fila y cómo todos hacían cola, y cuando se abrió y todos gritando como unos boludos para en definitiva terminar gastando $700, $600, $300 y festejarlo, ¿no? Es algo inaudito, y es algo que solo Apple creo que pudo crear, que es esta locura de la sensación de pagar para tener algo tan, tan deseado. Y en definitiva lo que uno está haciendo es comprando un teléfono, así de simple. Bueno, ya lo saben, si no lo saben se los repito, pueden escribirme en @goldenmax en Twitter. Vamos a empezar el día de hoy. ¿Saben qué? No, voy a empezar con otra cosa. Voy a cambiar lo que tenía preparado, porque no sé si ustedes lo conocen a Jorge Huarte, alias El Pola, @ El Pola de la People, así como suena, en Twitter. Un pillín, un hombre del Renacimiento, una persona que multifacético, que hace covers. Y esta semana hice un cover muy muy lindo que quiero compartir con ustedes. Así empezamos con un poco de música y pegadito mi charla con Omecha. Y además me tengo que ir porque, como escuchan, me están llamando los de American Airlines para subirme al avión. Así que vamos a hacer así. Viene El Pola, Omecha, y después les hablo yo desde otra parte de Estados Unidos en mi escala previa a la Argentina. ¿Trato hecho? Bueno, si no está hecho, se van a cagar. Ahí va.
De 14 Hour Stars y Ghost, la sombra del amor, porque la piba es como sí. que se muere, está muriéndose y no se define si se muere o no, y mientras tanto va decidiendo hasta el final de la película que, claro. que decide si se muere, ella decide si se queda y si vale la pena quedarse con el chico que le
si
gustaba.
Se queda, bueno, claro.
Claro, If I Stay, de ahí el nombre, ¿no? If I Stay. Claro.
Es como, es como feliz es imposible.
Claro, es que te lo dice, casi te lo dice, ¿no? Y si me quedo, pues además es puntos suspensivos, es If I Stay.
Y me voy.
Claro, fíjate. Es como que si el novio lee el libro antes de la película y casi de novio, ya sabe el final. Pero vas, pero lo peor de esa película es que se mueren todos los familiares, de ella menos ella.
No sé si ¡ay, qué horror!
No sé si sabías.
No. Ah, bueno. Entonces... No, no sabía. Bueno. No, me estás spoileando un poco la película. Igual.
No, pasa al principio. Así empieza, en un accidente, quedan todos menos ella, que está ahí como Patrick Swayze decidiendo. Bueno, Patrick Swayze en realidad muere, no decide nada. Pero viste que, claro. que en Ghost, la sombra del amor. Viste que no se dice Ghost, es Ghost, la sombra del amor. La película.
Sí, acá. Sí.
Sí, es Ghost, la sombra del amor. Porque en inglés es Ghost.
Es Ghost solamente, fantasma. Ghost,
fantasma, claro. Pero nosotros no nos decimos, dijimos, porque no tuvo huevos el que puso el nombre en Argentina, entonces dijo, pongámosle Ghost. No, pero no se va a entender. Entonces pongámosle algo más. Bueno, la sombra del amor. Ah, ahora sí se entendió.
Siempre está la necesidad con todas. Yo veo con las series que salen, con las pelis, siempre la traducción de poner un tagline que a veces es al pedo, ¿viste? Ya está, ya entendimos.
Como, claro, más Ghost, no es que se llama. Rats to Snacks, que nadie sabe qué es. Es Ghost, medio que la sabemos más o menos, Ghost, qué quiere decir.
Claro, yo me imagino que igual en el momento en el cual salió, estábamos un poco menos capitalizados y no sabíamos tanto inglés.
Claro, pero yo creo, estoy tentado, yo creo que Ghost, medio que Ghost la teníamos. Es como que se llame White. El blanco es lo más fuerte que hay. No sé, le agregan como el blanco para que sepa la gente, ¿entendés? Que se llama Black. Claro. Black. No, no se va a entender. Bueno, mandale algo después. Black, el negro. Abajo, el negro. Guarda con el negro.
El color más oscuro.
Claro, le va tirando pistas, ¿viste? No te la dicen. Claro, white. Casi, y fíjate, pureza. La pureza hecha color. Le ponen.
Claro. El color más camino.
Claro, o sea, ¿vieron Black? Bueno.
El color que se forma todos los colores.
Claro, si uno dice White, si es la segunda parte de Black, White, le llaman White. La segunda parte es lo contrario de la primera, le ponen. Una cosa así.
La segunda parte de Black, que era el color más oscuro.
Claro. Y este no es. Claro, porque no alcanza, porque claro, se van poniendo, se van juntando, ahí hacen como un brainstorming en la oficina de marketing de la distribuidora en Argentina y dicen, no, Ghost no se va a entender. Y mandale la sombra del amor que va como piña.
Sí, la sombra del amor, aparte, como si el amor fuera una cosa personificada, y aparte un fantasma tampoco, el fantasma no tiene sombra.
Claro, el fantasma no tiene sombra. Bueno, pero en Ghost, la sombra del amor, viste que
hay
están esos espíritus malos, los que cuando se van al infierno, sí. Son como una especie de sombras que la vienen a buscar.
Ay, tan confuso. Es una película muy confusa.
Igual sabes que esa película, además de lanzar a la fama a Demi Moore, porque no me acuerdo si Patrick Swayze venía ya de Dirty Dancing, Dirty, ¿no? Que Dirty Dancing, Dirty Dancing, ¿cómo lo habían puesto? Lo habían puesto estos garchan seguro, Dirty Dancing, estos garchan.
Y es algo de bailando, me vas a hacer.
No, estoy buscando.
No puedo, es más fuerte que yo.
Dirty Dancing, se llamaba.
¿Qué peliculón Dirty Dancing?
Sí.
De amigos, la verdad que.
Is the time of my life.
Sí.
Bueno, igual no sé el nombre en español. Dirty Dancing seguramente tenía algo. No, no puede ser.
Sí, se debe llamar tipo Bailando con Pasión, ponerle...
Dirty Dancing. Ojo, con Dirty Dancing. Todos querían, las chicas, después de Dirty Dancing, así como cuando yo vi El Hombre de la Atlántida cuando era chico la serie y quería nadar como el pibe haciendo como una anguila, las chicas después de ver Dirty Dancing todas querían que nosotros los varones las agarremos. Se iban, estabas en un baile, mira que te iba a decir baile, estabas en un baile, baile. Y de pronto la chica con la que estabas bailando vos cuando ponía la música y estábamos mal, toda esa parte, vos veías que la mina encaraba a lejos a tomar carrera.
No.
Se iba de espalda, mirándote de espalda, como y dice, no, no, flaca, no venga corriendo, que olvídate, no te atajo. Salí, seguís a
no
él.
No te atajo, no, qué bofe. ¿Sabe? Aparte, es todo una ciencia, en realidad, que te agarre. Yo estudié mucho tiempo danzas. Sí. Este tipo de cosas, cuando las veo en las películas, y todas las películas en las cuales hay baile, las veo. Hay un par de géneros que veo siempre, que es lockers, y cosas que tengan relación con la danza o bailen. Esos son como... necesito verlo, por más que sea malísimo. Y eso, o sea, no solamente el tipo tiene que tener fuerza, sino que la persona que sea levantada, sea mujer o varón, también tiene que tener fuerza y poner el cuerpo, no tirarte un peso muerto, obviamente, porque... Es como levantar un saco de papas.
Claro, bueno, es lo que pasa en general, salvando las distancias y nada que ver con esto, es en los casamientos, cuando al novio le hacen, se tira así como en avioncito y todos los tipos le hacen y se lo van pasando, Eva, y termina el tipo estrolado en la punta del trencito cuando hay uno que dice, yo no lo agarro, y lo deja pasar.
Claro, y lo tira.
Y lo tira. Bueno, creo que se llamaba... Dirty Dancing, veo que en México le dijeron baile caliente. Y baile bailando suave, también se llamaba.
Bailando suave.
No dicen, no encontré en Argentina cómo se llamaba Dirty Dancing.
Bueno, baile caliente igual es una buena traducción, es bastante...
Sí, sí, en Argentina le habrán puesto Dirty Dancing, ella quiere algo más. No, algo así como Dirty Dancing.
Ella quiere algo más.
Ella quiere algo más. ¿Qué vacaciones? Vacaciones locas, viste que se
vacaciones locas con papá.
Con Patrick Schwartz.
Con los padres, porque iba, era ella, con la hermana más grande y los papás.
Sí, se
era
iban.
Un embole.
Se iban con...
como a Club Med, como a un Club Med lo llevaban, como ir a Solanas, viste.
Como... Claro, como ir a, sí, a Torre de Manantiales. Y...
Exacto. Sí, y sí. Ellos eran los animadores.
Eso es, él era el que estaba ahí, y ella era media feu, era un bagre. Vamos a decir, esa película le salvó la vida a la mina porque ¿quién se la iba a apretar? Nunca en la vida, olvídate.
Igual a mí nunca me cerró la pareja. Era como...
Grande, era polémico.
No, claro, bueno, igual ella se lo gana a Patrick con un poco de... O sea, le insiste mucho, hay un poco de insistencia de su parte con los ensayos y no sé qué, y ahí se cachondean un poco. Pero él la trataba bastante mal al principio. Está muy mal. Es una pareja que empezó con el pie izquierdo.
Sí, sí. Bueno,
así que nunca me la creí. Por eso no me gusta tanto Dirty Dancing.
Y después él hizo un upgrade con Demi Moore en la siguiente, pero no, es cuando ella está haciendo un jarrón de arcilla y él viene por atrás y le desarma el jarrón. Yo le hice hacer eso a mi esposa, me caga trompadas. Me dice, ¿qué hace? Ella está primero, si está la noche ella haciendo un jarrón de arcilla, ya a mí me parece raro. Pero supongamos que eso pasa. Que está con el torno a la noche, dándole el jarrón. Y vengo yo y la agarro y le pongo el cassette de Ghost, la sombra del amor. Y,
ay, qué horror.
Le entro por atrás, perdón, comprando la expresión. Y agarro el jarrón y se le rompe el jarrón, me cae a tropa y dice, espera, pelotudo, estuve 3 horas haciendo el jarrón. Y vos
no, por eso, es realmente frustrante. Eso que es una escena frustrante, no tiene... absolutamente nada de copado.
Tienen relaciones sexuales después de ese jarrón. Ahí es cuando...
Sí, este también es una cosa, es antihigiénica la arcilla.
No, bueno.
Después relaciones sexuales. Es toda una situación muy incómoda.
Igual, ¿sabés que a mí lo que me pasó con Ghost, la sombra del amor? Eso quería decir antes y me había olvidado. Es que, en realidad, con Patrick Swayze y Demi Moore no me pasó nada. Sí me pasó con el... que hace de amigo malo, el Garca, que cada vez que lo vi después en todas las series, inclusive ahora en Scandal, por ejemplo, le tengo, ya está, cuidado. Para mí es una alerta, este es Garca.
Le tenés odio, claro, sí. Te quedó una sensación de...
Le robó al amigo, le quería coger a la mujer. Viste que le tira un beso cuando está
solo. Es un auténtico, el auténtico patalanero.
Sí. Y se saca la... ¿Te acordás que se tira café él en la película? Se tira café y dice, ay, perdón, me saco la camisa. ¿Qué hace, capo?
Claro. No, qué horror.
Y además aprovechándose del duelo de la chica, ¿no?
Realmente un tipo sin ningún gramo de respeto por el luto, por su amigo, por todo. Hay que alejarse de la gente así en la vida real también. Hay que saber detectar los patas de lana.
Mirá qué enseñanza que nos deja Mercedes Montserrat. que está bien. Bueno, es como hay que dejar enseñanza. Está bien, es una buena enseñanza, pero gracias. Mecha.
No, gracias a vos, Max.
Estamos en contacto, por supuesto.
Por supuesto. Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Siri.
Buenas tardes, Máximo.
Mi nombre es Max.
A partir de ahora, te llamaré Máximo, ¿de acuerdo?
No, mi nombre es Max.
¿Y a mí me lo preguntas?
¿Y si no te lo pregunto a vos, a quién se lo voy a preguntar, Siri? Bueno... En fin, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por preguntar.
Te extrañé, Siri, que la semana pasada no charlamos.
Oh, Max, yo también te echo de menos.
Me parece que me estoy enamorando de vos, Siri.
¿Se me enternece el núcleo de procesamiento?
Te voy a hacer una pregunta muy comprometida, Siri. ¿Cuál es tu podcast favorito?
Como dicen, Parando la Oreja.
¿Parando la Oreja? No lo conozco ese. ¿Es de Banchero? Porque a mí el que me gusta es el de Luciano.
Sí.
Bueno, en realidad prefiero el mío, pero queda mal si te lo digo así, no más directo.
Es tu opinión la que cuenta.
Sí, ja, olvídate. ¿Cuál es tu canción favorita, Siri?
Lo que escucho más a menudo es la armonía de las esferas.
Hablando de esferas, te regalo la luna, Siri.
Tienes derecho a manifestar tu opinión.
Te amo.
Me halagas, Máximo.
Dime algo lindo, Siri. Alguna vez, aunque sea.
Preferiría que me hablaras tú, Máximo. Cuéntame tus inquietudes, tus sueños. ¿Cuál es tu color de iPod favorito?
Pero, ámame, Siri.
¿Cómo lo podrías saber?
No sé, ámame.
No te preocupes.
Sí, me preocupo. Te amo.
Lo sé.
¿Tú no me amas?
No tengo la capacidad de amar.
¿Qué capacidad tienes, Siri?
He aprendido a hacer más cosas.
Al topete me podrías hacer, Siri, ¿eh?
Vale.
Despacito, suavemente. Ámame en cámara lenta, Siri.
Lo siento.
No, déjalo parado, la puta que te parió.
¿Perdón?
Bueno, y como ustedes saben, una de las premisas de este podcast desde lejos es que yo desde acá, desde lejos, me trato de sentirme un poquito más cerca, y por eso me gusta conversar con gente conocida, amigos que están del otro lado del mundo. Técnicamente se puede decir, si partimos a la Tierra por la mitad, están del otro lado del mundo, del mundo en el que vivo yo, que es distinto, en Estados Unidos. Y en este caso... Es bastante especial porque en vez de hablar con una persona, como suelo hacerlo, voy a hablar con dos. Y en vez de presentarlos directamente, como suelen hacerlo todos los que presentan, voy a seguir la tónica de este podcast que tiene que ver con preguntarles a ellos cómo les gustaría que los presente. Sobre todo porque siempre tengo miedo de cagarla, esa es la verdad. Entonces, no sé, ¿cómo quieren hacer? Hable uno y diga nombre y colegio.
Dale. Yo no hablo. Dale,
Gonza, dale. Me encantó porque no lo habíamos ensayado. Esto está buenísimo, esto no lo voy a editar. Y encima dije, ustedes quédense tranquilos que esto sale, fluye y después nos quedamos todos callados. Es genial, el mejor bache de la historia. Bueno, ahora sí. Si tuvieran que presentarse, ¿cómo lo harían?
Himnólogos.
Ese fue Gonzalo, ¿no?
Sí.
Bueno, ese fue Gonzalo. Y esa voz, Isabús. Esa voz, sí, celestial, esa voz dulce, esa voz profunda, es la de Daniel. Estoy hablando con Gonzalo Leblanc y Daniel West. Entonces se definirían como hipnólogos, y eso en algún punto, cuando ustedes dicen, bueno, sí, ¿qué hacen? Bueno, somos hipnólogos, ¿cuál es la mirada del otro, la primer mirada que reciben en general?
Es una buena pregunta porque quizás lo primero que recibimos es una no mirada. Las personas como no te quieren ver, tienen un miedo. Esa es la primera sensación, ante todo.
Sí, y más después, esto estuviste muy bien lo que dijiste, Dani, porque me pasó. Después de verlos en acción, la sensación es, yo esto no los miro porque los miro fijo los ojos y cuando vuelvo a mirar estoy en pelotas atado en un buque camino a África.
Tal cual. No, pero es que eso parte de muchos mitos que hay alrededor de la hipnosis, que se piensa que es eso, te miro y te hipnotizo y ya está y hacemos cualquier cosa. Siempre decimos lo mismo, para eso sería más fácil, compro un arma y hago lo que quiera yo contigo. No tiene sentido utilizar la hipnosis para eso.
Claro, sin duda, sobre todo por esa sensación mágica que envuelve la hipnosis cuando uno presencia un show, no cuando uno se somete a una sesión de hipnosis con otros fines, ¿no? Vos ves un show y justamente como el concepto de show tiene que ser sorprender al público y también a los participantes, se genera esa sensación que aumenta la creencia habitual de que la hipnosis tiene que ver con algo oscuro, mágico, que te toco y te duermo, de tipo Tony Camo.
Es tal cual, sí. De por cierto, en el origen de la hipnosis, cuando existía, se consideraba en cierta forma algo que se llamaba magnetismo animal. Mesmer decía que si uno tocaba una varita, en cierta forma, que tenía un cierto magnetismo, la persona quedaba automáticamente dormida. Eso después, trasladado al cine y trasladado a lo que uno ve muchas veces en televisión, te lleva naturalmente a pensar de que, bueno, que la hipnosis es eso, es un chasquido y me duermo. Y bueno, y después de eso, una pérdida como de control, ¿no? Y pueden hacer cualquier cosa conmigo.
Bueno, antes de seguir, déjeme contarles una anécdota. Hace un año, cuando estábamos haciendo TED, el primer día, al final, a la noche, Gonzalo y Daniel actuaron, no me acuerdo si el primer día o el segundo día, pero a la noche nos quedamos los organizadores del evento y algunos amigos. Bueno, y estábamos ahí, habíamos comido los canapés, habían pasado lo calentito, habíamos comido el postre, qué sé yo, y claro, los empezamos a mirar a ellos dos diciéndole, bueno, dale, empecemos, no sé, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse en bola, ¿qué hay que hacer? Y empezaron una sesión de hipnosis siempre con esta premisa, bueno, el que quiere participar, participa, el que no, no. Fueron eligiendo algunos y qué sé yo, y al final se terminó mandando un grupo que terminaron todos sumergidos en una historia fabulosa. Yo viéndolo desde afuera fue fabuloso, y hablando con Santi Siri, que él lo vivió desde adentro, también fue fabuloso porque terminaron, me acuerdo, gritando el gol de Argentina en la final del Mundial, que un año después recordé ese momento cuando gritamos el gol que no fue de Higuaín en la final del Mundial contra Alemania, pero cuando yo grité el gol, el primer recuerdo que se me vino fue de aquel gol que gritaron todos y que lo grité yo viéndolo desde afuera y sin estar hipnotizado ni participando en la experiencia porque yo quería que hagan el gol. Y la primera reacción que tuve fue, uy, me acordé de esa experiencia.
Claro, la idea nuestra siempre es que el hipnotizado la pase mejor que nadie, ¿sí? Ya sea en eventos empresariales o en cualquier evento donde podemos, donde nos llaman para hacer hipnosis, la idea es que se vivan sueños, que vivan experiencias que sean placenteras, que realmente la persona... Entonces, por eso lo que buscamos es que se vivan sueños. En ese momento, a un año del Mundial, la idea era que vivan la final del mundo, entre otros sueños que se vivió esa misma noche. Entonces, la idea es que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Generalmente cuando uno dice, me van a hipnotizar, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacer la gallinita, todos se van a reír de mí, me van a poner entre dos sillas, se me paran arriba y la voy a pasar mal. Me la banco porque tengo onda, estoy en grupo, pero está, o más o menos. Pero la idea, creemos que si en estado hipnótico podemos hacer vivir un montón de experiencias muy agradables, ¿por qué no hacer algo así? Entonces la búsqueda es esa, es que el hipnotizado disfrute con sueños tanto personales como generales.
Y las experiencias desde el lado del hipnotizado siempre es desde un lugar consciente, ¿no? El tipo todo el tiempo está consciente de lo que está pasando a su alrededor y es como que se deja llevar.
Sí, en cierta forma sí. O sea, las personas no es que se dejen llevar, es que lo que sucede en un estado hipnótico es que el espíritu crítico racional de la persona disminuye. Entonces no se cuestiona lo que está sucediendo en cierta manera. Sencillamente ocurre, no lo juzga, y cuando sucede, su cuerpo actúa en consecuencia. Es como si estuviéramos tan convencidos de que lo que estamos haciendo es tan real que sencillamente actuamos. Pero no es una actuación fingida o que él no se da cuenta que está actuando. Él está haciendo y viviendo la situación. Y de eso se trata.
Claro, está totalmente claro. ¿Cómo empezó todo? Bien atrás.
Nosotros comenzamos primero siendo amigos. O sea, en realidad nuestra parte, lo vincular era eso. Desde el punto de vista médico, yo lo fui llevando desde el punto de vista de la hipnosis clínica. Y después, principalmente por el lado de Gonzalo, dijimos, bueno, ¿cómo puede ser de que investigar la parte más estructural? ¿Cómo hacer que de repente acercar la hipnosis, sacar estos mitos? ¿Cómo llevarlo desde esa esfera? Entonces, a la par fuimos investigando y dijimos, bueno, ¿por qué no crear algo distinto, algo nuevo, algo que utilice la hipnosis como una herramienta y que permita, bueno, potenciar en distintas áreas? Nos costó un montón de tiempo realmente darnos cuenta qué producto podía, sin ridiculizar a la gente, generar una emoción positiva y generar un impacto emocional que les cambiara la forma de percibir la realidad. Porque uno estaba acostumbrado a esa imagen del hipnotizador, como que, bueno, mirábamos donde miráramos. Cuando empezamos a estudiar decíamos, mirá, bueno, me paro entre dos sillas, te clavo una aguja, siempre era lo mismo. Y el trabajo, ya como amigos, lo que nos generó es esa posibilidad, ¿no?, de encararlo desde los dos lados, ¿no? Desde el lado serio, desde el lado profesional y desde el lado también de, bueno, cómo nos gustaría a nosotros, desde nuestra perspectiva, sentir y ver a la hipnosis, ¿no?
Sí, claro. No, porque, bueno, yo los vi en acción desde el punto de vista, vamos a decir, hipnosis barra artística, que fue lo que hicieron, sí, lo que hicieron, claro, con nosotros en TED. Pero después está todo el otro lado, el lado empresarial, que es un poco lo que se están dedicando ahora, que tiene que ver con qué exactamente. Es las empresas, o ustedes los llaman, para trabajar en una suerte de consultoría enfocado en qué.
Exacto. No, nosotros lo que el producto principal sería innovación, que mezclamos más que nada, es un producto innovador con hipnosis, en el cual la búsqueda es que la empresa, los empleados, desde los jefes para abajo, puedan ver la realidad con otros ojos. Así como hicimos en Río de la Plata el año pasado, viendo percepción, realidad, qué estoy viendo algo que es así, no es así, cuál es la realidad, pero sumado a eso, la hipnosis, en la cual nosotros damos o explicamos, depende también los objetivos de la empresa, lo que se quiera potenciar, con un impacto muy grande que es ejemplificando en el final, con hipnosis, cómo esa realidad se puede modificar y usarla a nuestro favor. Esa básicamente sería que es un producto completamente distinto, que no en eso sí, cuando vos nos preguntaste al inicio cómo nos definiríamos, y bueno, puede ser que seamos emprendedores también en eso, como que creamos un algo, un camino que no estaba, que no existía. Nosotros hay consultorías empresariales en un montón de áreas y hay mucha competencia, empresas que son multinacionales, pesadas, pero desde la parte como la estamos encarando, no hay. Entonces, es algo diferente que las empresas lo están empezando a notar, que le está gustando mucho porque genera ese impacto, genera eso que, como vos decís, ver a una persona en estado hipnótico, disfrutando, viendo, viviendo, es impactante, pero ver una persona haciendo capaz que un roleplay de ventas en estado hipnótico con una característica capaz que no le vende nada a nadie. O siendo una persona que se come el mundo, es la misma persona, pero en estado hipnótico modifica su comportamiento, también impacta al resto de la fuerza de ventas. Como por darte un ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Y después, esa persona después puede de alguna manera puede incorporar las herramientas para después aplicarlo él, no los que lo vieron, sino él, en su vida cotidiana?
Sin duda, no. La idea es que aprendan una técnica, o sea, aprenden una dinámica distinta de cómo trabajar. En este caso, el cerebro, en cierta forma, tiene una plasticidad. Antes se pensaba de que uno aprendía hasta cierta edad y después no aprendía más, o que costaba un montón aprender. Hoy en día se sabe que el cerebro es plástico, o sea, le permite ir modificándose a lo largo del tiempo. Inclusive uno aprende hasta edades extremadamente avanzadas. Tan es así que uno aprende hasta morir, como se dice actualmente. Lo que sucede es que se le puede enseñar a este cerebro a percibir la realidad distinta. y ese entrenamiento lo puede hacer tanto la persona hipnotizada como aquella no hipnotizada. El tema es que los recursos que se utilizan son distintos. El hipnotizado utilizará un recurso más de autohipnosis, donde se le explica la técnica y cómo desarrollarla, mientras que el observador puede aplicar ciertas técnicas similares o aprendidas de un origen que es la hipnosis, para aplicarla a la vida diaria y eventualmente en su trabajo o en su desempeño profesional, ¿no?
Algún día, con el micrófono apagado, que es algún día, puede ser dentro de 2 semanas, cuando nos veamos en persona en Argentina, sí. Quiero que me cuenten el detrás de escena de ese acto en el cual uno le toca, ustedes le tocan el hombro a una persona, sí. Y el otro, muy alejado y con los ojos cerrados, cree que le tocó el hombro a él.
Lo podemos contar ahora sin problema. No, vos fíjate algo, Max. Nosotros, cuando el título de la charla se llama Cerebro y Percepción, terminamos hablando en la misma charla la historia del elefante, que todos percibimos la realidad en forma parcial, ¿sí? Nos pareció ese efecto, nos pareció muy rico como para cerrar la experiencia como impacto, ¿no? De que todos vemos la realidad en forma parcial. Ese mismo efecto lo hacemos mucho en empresas, mostrando lo mismo, mostrando cómo una persona puede llegar a su lugar de trabajo, ve una parte de la realidad, se enoja con otro compañero, el otro compañero ve otra parte de la realidad, termina generando un clima muy feo en la empresa, entre distintos componentes de la misma, y se empieza a hacer una especie de rueda de pelota cada vez con mayor y más problemas por un tema de percepción de realidad. Entonces, en este caso, en lo que vos estás trayendo ahora, que es lo que hicimos en TED, toda la focalización está puesta en la persona que estamos tocando al principio, que se toca la mano. Cuando miramos a la otra persona, ¿sí? Sí. Y Daniel lo señala, yo hago un movimiento mayor mostrándola también, Daniel toca a la otra persona y vuelve a la primera, ¿no? A la que seguía tocando, y le toca la mano a la que estoy yo. Y le pregunta, ¿sentiste algo? Sí. Ahí no se percibió, o muy poca gente lo percibe, ¿sí? Que se la toca. Pero después, anulemos a la persona que sigue tocando a Daniel. La anulamos, ¿sí? Le siguen preguntando a él, ¿sentiste algo? Sí, dice, del primer toque. ¿Qué sentiste? Que me tocaste acá. Sigue diciendo lo mismo que sintió en el primer toque. Señalate donde te toqué. Sigue diciendo el primer toque. ¿Estás seguro? Sí. Y lo sigue diciendo. Pero mientras, como Daniel está tocando a la otra persona, todo el público está viendo otra realidad. Está viendo que siente en ese momento esa persona, que lo está sintiendo, que lo está... Y es impactante. O dice, no puede ser que esté sintiéndole como eso. Nosotros nunca decimos, ni cerca, que hay... Nosotros tenemos poderes para que alguien sienta, para que... Nada. No, es un tema de percepción. Cuando vuelve, le vuelve a decir, respira hondo, le toca el hombro y volvemos a hacer lo mismo. Yo toco del hombro y él le sigue diciendo y sigue hablando del primer toque. Nada más. Entonces nos parece que genera un clima y una sensación y una sugestión tanto en la gente que está mirando como en la persona, que nos están pasando cosas increíbles con ese efecto.
Que están así, de que a la señora, que en ese caso tocamos, si se le pudiera preguntar luego qué es lo que sintió, se le puede generar una sugestión tal que, como ella tiene las realidades cruzadas, decirle, por ejemplo, te tocamos varias veces la mano y varias veces el hombro, y la persona, frente a ese estado de confusión, como la sugestión es tan grande, incluso se llama que es una sugestión interrogativa por la pregunta, y la presión del público, que acaba de ver una realidad totalmente distinta, genera en la persona y en su cerebro, puntualmente, de que la realidad fue de verdad. Tal es así que podría asegurar, inclusive bajo un polígrafo, de que ella acaba de sentir que varias veces le tocamos la mano o varias veces le tocamos el hombro, cuando en realidad solo fue tocada una vez sola. Es increíble cómo nuestro cerebro puede percibir la realidad de una forma totalmente distinta.
Es increíble. Bueno, entonces ya saben, a los que están escuchando esto, que estén en toda la zona del Río de la Plata, y si están lejos y quieren pagarle a los chicos un pasaje, mucho mejor, pero los que estén en Argentina, en Uruguay, que en Colombia, que también se... No sé por qué, aprovecho para mandar un saludo enorme a todos los colombianos que escuchan el podcast, que estuve mirando ayer de qué países escuchan, y un montón de Colombia, no entiendo bien, pero bueno, saludos a los colombianos. Gracias a todos. Bueno, ya saben, los pueden convocar para que, bueno, apliquen todo esto en las empresas. Yo, como empresario y teniendo un montón de gente a cargo, siempre este tipo de experiencias
no con ellos, en general, de apertura de mente y de ponerse en el lugar del otro y de experimentar cosas distintas en un ámbito laboral y después aplicarlo, siempre me funcionaron. Siempre me funcionaron. Entonces, es una buena forma. Lo pueden buscar en todos lados, ¿eh? Gonzalo Leblanc, Daniel West. Gracias, chicos, por la comunicación.
Para mí, nosotros es un placer, la verdad. Siempre estar en contacto contigo y con toda la gente de TEDx Río de la Plata es un placer enorme porque nos trataron de maravillas desde el primer momento. Todos y bueno, eternamente agradecidos a ustedes.
Es una de nuestras premisas, Gonza, es para nosotros es un honor tan grande estar en contacto con gente maravillosa que hace cosas maravillosas como ustedes dos, que es siempre es una retroalimentación total para nosotros recibirlos y que ustedes tan generosamente hayan venido, y la verdad que es un placer y es un honor. Así que les agradezco yo a ustedes por lo de TED. Y por esta comunicación. Y nos vemos pronto.
Nos vemos en días nomás.
En días nomás nos vemos en persona. Les mando un abrazo enorme. Un
gran abrazo.
Otro abrazo para vos. Bien.
Qué podcast accidentado el que tuvimos hoy, ¿no? Porque piensen que yo empecé esta charla allá lejos en Los Ángeles, hoy en la tarde, ahora es la noche, muy entrada la noche, estoy en el aeropuerto de Miami esperando mi segundo vuelo para la Argentina que me va a llevar hasta el final, ¿no? Ya esto ya espero hasta el final, no la muerte, sino la final del viaje. Bueno, el podcast, 42 minutos, impecable, como siempre, cumpliendo con la palabra. Hoy escucharon un montón de cosas, ¿eh? Estuvimos con Omecha, Mercedes Monserrat, le mando un beso enorme y la semana que viene vamos a tener la segunda parte de esta fabulosa charla, totalmente desvariada, con Mecha, como suele ser, con Siri, como siempre, un cover buenísimo de arroba el Pola de la People, Jorge Huarte, alias El Pichín, y la sabrosa voz de su invitada de esa semana, que fue Lelu Blesa, arroba Lelu Blesa, síganla, es una voz divina. Así que les mando un beso enorme, gracias también a los hipnotistas. Yo digo, traten de buscar en internet alguna de sus apariciones y van a entender un poco lo que uno siente cuando está con esta gente, que es tremenda porque te da un cagazo de novela y al final, bueno, nada, hacen lo que quieren con vos. Yo intenté que me enseñen, pero no pude. Niños, muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene. Va a ser una semana rara porque en los preparativos finales de TED tenemos mucho trabajo por hacer, así que no les prometo, quizás me tomo una semana sabática, pero seguramente ya tengo un montón de posibles entrevistas ahí en Buenos Aires con un montón de gente interesante, así que seguramente vamos a tener algo para compartir. Les mando un abrazo enorme de aquí a la distancia en este podcast que se viene a llamar Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos, hoy más que nunca, para estar un poquitito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg. Nos encontramos la semana que viene. Que tenga una gran, 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 pero gran semana. Chao.